antes de la aplicación de la palabra, puesto de pie, vamos a leer del libro de Isaías, el capítulo 44. Vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Isaías, capítulo 44 y el versículo 21. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, el libro de Isaías, capítulo 44, el versículo 21. Acuérdate estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantadlo ahora esos cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Corrompid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo todos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que hago las señales de los adivinos, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, y hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Uno de los sentimientos más maravillosos que puede tener tu alma es el de estar seguro que todos sus pecados han sido perdonados. Ahora, ese sentimiento es posible. Es posible el aprender y aplicar que nuestro Señor Jesucristo vivió bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó para perdonar a pecadores como nosotros, pecadores como tú. Y esas son las nuevas, buenas noticias del Evangelio, y valga la redundancia, porque Evangelio significa buenas noticias. Esa verdad es la mejor noticia que nuestra alma puede recibir, que Dios nos perdona todos los pecados por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ese es el corazón de la Biblia. Es por eso que Dios enfatiza tanto su perdón en la Biblia, y lo recalca de muchas maneras. Pudiéramos aquí estudiar y hablar de los sacrificios del Antiguo, todos esos sacrificios y esos altares. ¿De qué se tratan? Del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Las historias del tabernáculo y todos esos muebles, instrumentos, y en el templo también, nos hablan de la sangre de Cristo, del perdón de Dios. Las promesas, por supuesto, están ahí. Las historias, como el perdón de David, el perdón de Manasés, el perdón de Pedro, el perdón de Pablo, todas esas historias apuntan a esta verdad. Dios nos perdona, es el corazón de la Biblia. A nuestros estudios de Santa Cena, estamos aprendiendo de esto. Y cómo Dios enfatiza esta verdad, describiendo su perdón con diferentes palabras. Ya estudiamos que Dios lo describe como un lavar. Nos lava nuestros pecados, nos limpia nuestras iniquidades. Describe Dios su perdón como un purificar, un blanquear, un cubrir, un olvidar, un curar, un sanar, un echar tras sus espaldas, un esconder su rostro, un sepultar en lo más profundo del mar. Todas nuestras, ese es el perdón de Dios, y lo describe de muchas diferentes maneras. Esta tarde vamos a ver otra descripción del perdón de Dios. Noten el versículo 22 del pasaje que leímos en Isaías. Isaías capítulo 44. Y el versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y la palabra aquí con la cual Dios describe el perdón es, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Antes de considerar esta palabra, brevemente comentemos sobre este versículo tan precioso, preciosísimo el versículo, esta promesa que tenemos. De hecho, es por algo que en el versículo 21 tenemos estas palabras. Acuérdate de estas cosas. No las olvides. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo les hice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Siempre debemos acordarnos del perdón de nuestros pecados. Es una de las cosas que más nos puede motivar en la cristiandad. Y nos afecta mucho, por cierto, si olvidamos el perdón de nuestros pecados. Nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 9. 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 9. De las personas que no tienen fe, que no tienen virtud, que no tienen conocimiento o dominio propio, que no tienen paciencia, no tienen piedad, no tienen afecto fraternal, no tienen amor. Él dice en el versículo 9, 2 de Pedro 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es un miope en otras palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el origen de eso? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es muy importante entonces que no olvidemos esta promesa, que nunca olvidemos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y de hecho, es una de las razones por las cuales nuestro Señor instituyó su mesa, Santa Cena, para recordar que Él murió por nuestros pecados. Lo hacemos en memoria de Él. Recordamos y nos acordamos su sacrificio por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Pero volviendo a nuestro pasaje en Isaías 44, en nuestro versículo lo podemos dividir fácilmente en tres secciones. La primera, la declaración del perdón de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. En segundo lugar, tenemos la exhortación al arrepentimiento. La exhortación de Dios. ¡Vuélvete a mí! Y en tercer lugar, tenemos la razón que Dios nos da. Porque yo te redimí. Y la primera frase es una declaración del perdón de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Obviamente vamos a estudiar esta frase cuando comentemos sobre la palabra deshice. Pero en este punto, noten que es algo que Dios hace. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Se enfatiza esto, versículo 23, cantad ores los cielos porque Jehová lo hizo. Versículo 7 del capítulo 45, yo Jehová soy el que hago todo esto. Versículo 19, la última parte, yo soy Jehová el que hablo justicia, que anuncio rectitud. Versículo 21, el capítulo 45, proclamad y hacerlos acercarse, entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Versículo 9 del capítulo 46. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y subrayen en sus Biblias en Isaías, esa palabra yo se enfatiza. Yo soy el que hago esto. Yo soy el único Dios. Yo soy el que perdono. Yo soy el que salva. Dios es el que tomó la iniciativa de perdonarnos. La salvación es de Dios. Adán y Eva no buscaron a Dios. Todo lo contrario. Ellos se escondieron de Dios. ¿Se acuerdan, niños, cuando se escondieron de Dios y pusieron unas hojas de la higuera? ¿Se acuerdan de eso? Dios fue el que fue a buscarlos. Dios es el que salva. Dios es el que busca al pecador. Dios le dijo a Adán y Eva del Evangelio al hablar de la simiente de la mujer. Otro ejemplo, el ex ciego de Juan capítulo 9. Cristo fue a buscarlo. Cristo lo encontró. Cristo lo perdonó. Cristo lo salvó. Dios, por pura gracia y misericordia, proveyó para nuestro perdón, mandando a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros no podíamos pagar. Nosotros no podíamos merecer el perdón, pero Él lo logró en la cruz. Entonces, si tenemos perdón, es todo de Dios. Él merece toda la gloria. Él dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ya que hay posibilidades del perdón, entonces Dios nos exhorta a arrepentirnos. La segunda frase de nuestro texto nos dice, vuélvete a mí. Es una exhortación al arrepentimiento. Volverse a Dios significa que debemos dejar la dirección que llevamos, la cual íbamos en nuestras mentiras, fornicaciones, desobediencias, codicias, rebeldías, y cambiamos dirección rumbo a los caminos de Dios. Isaías 55, lo conocen de memoria, más famoso este versículo, y es exactamente lo mismo. Isaías 55, el versículo 7 nos dice, deje el impío su camino, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, al cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De eso se trata aquí. Dejamos los caminos malos y nos volvemos a los caminos buenos de Dios. Ahora, ojalá que todos, cada uno de nosotros, podamos atender a esta exhortación de Dios y nos volvamos a Dios, no a los psicólogos. Están de moda los psicólogos y los psiquiatras. Lo que necesitamos es volvernos a Dios. No a los apóstoles, es volvernos a Dios. No a los ángeles, es volvernos a Dios. Dios nos dice, vuélvete a mí. Solo Él puede darnos perdón. Solo Él puede darnos paz. Solo Él nos puede dar poder para vivir. Ahora, ojalá que todos me entiendan en el punto que voy a hacer. Dios manda, vuélvete a mí. Él no dice, vuélvete a ti. ¿Por qué digo esto? Aún como cristianos tenemos que aprender esta lección. Si nos volvemos a nosotros mismos, no vamos a encontrar el gozo, no vamos a encontrar paz, no vamos a entender y disfrutar el perdón de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Si tú checas, si estás cumpliendo la perfección con tus lecturas bíblicas, si tú te vuelves a ti y checas, si no estás fallando en toda buena obra, si tú te vuelves a ti si estás orando como debes orar, si estás controlándote y no te enojas tanto y no gritas y no comes lo que no deberías y no caes en esos malos hábitos y si estás leyendo los buenos libros que debes, todas esas cosas, si te autoexaminas a ti y te la llevas volviéndote a ti y a ti y a ti y a ti, te vas a frustrar. Vas a tener una depresión crónica espiritual. ¿Por qué? Porque la solución no se encuentra en nosotros, en nuestra disciplina, en nuestro esfuerzo. Y escuchen bien, buenos cristianos, porque como buenos cristianos podemos caer en esto. En vez de volvernos a Dios y confiar que estamos completos y perfectos en Cristo, tratamos de encontrar paz y el gozo de nuestra salvación en nuestros propios esfuerzos, nuestra propia disciplina, nuestra propia asistencia y todas esas cosas buenas. Hermanos, tenemos que volvernos a Dios y siempre vivir puestos los ojos en Cristo. Eso es lo que nos va a motivar a seguir perseverando. Eso es lo que nos da paz y poder en la cristiandad. Y al saber que somos salvos por Cristo y por Él nada más, por pura gracia, nos va a dar la gratitud para servir a Dios. Entonces sí, vamos a tener más disciplina y nos vamos a esforzar más. ¿Pero por qué? Por la gratitud y el gozo de saber, Él me salvó, Él me salva, Él me salvará, y todo por gracia. Eso es lo que nos motiva y nos empuja a servirle con gozo. Y todo esto tiene su raíz, nos dice el final del versículo, porque Dios nos redimió. Esa es la razón de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esa es la razón que Dios da. Hay perdón. Tenemos que arrepentirnos, porque Dios nos redimió. Y Isaías enfatiza mucho esto también, de que Dios nos redime, Dios es nuestro redentor. Más de 15 veces nos encontramos estas palabras en este libro. Es por eso que alguien le ha llamado el Evangelio de Isaías. Mi favorito es el versículo 1 del capítulo 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo te redimí. Para que Dios nos redima, se redime, significa que Dios nos salva, nos rescata por un precio. Ya sabemos cuál fue el precio de nuestra redención. Aprendimos de 1 de Pedro que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero volviendo a nuestro texto, noten la lógica divina. Nos dice el versículo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. El hombre diría, la lógica del hombre es, Hay que pedir perdón. Hay que arrepentirnos para que Dios nos redima. Dios dice, yo te redimí, por eso arrepiéntete. ¡Ay, perdón! Esa es la lógica de Dios. A lo último, no hay perdón porque nos arrepentimos. Escuchen bien, teólogos. No hay perdón porque nos arrepentimos. ¡Ay, perdón! El perdón es posible porque Cristo murió en la cruz. De hecho, el arrepentimiento se nos concede por lo que Cristo hizo por nosotros. La fe se nos concede por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, en cuanto al perdón de Dios, nunca olvidemos que es posible porque Dios nos redimió. Porque el Cordero de Dios murió sacrificado en el altar del Calvario. Dios no nos perdona entonces por nuestras buenas obras. Dios no nos perdona porque Él vio y previó que íbamos a tener fe en Él. No, por supuesto que no. Dios nos perdona porque Cristo murió por nosotros. Por eso nos perdona. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Muy bien, con esto en mente, comentemos sobre la palabra que describe el perdón de Dios. Ahora sí, estamos en los estudios de Santa Cena. Nos dice el versículo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. La palabra deshice es bastante fuerte. En otras partes se traduce borrar, destruir, exterminar totalmente. Es la palabra que Dios usa al anunciar el diluvio. ¿Se acuerdan, niños, de Dios iba a destruir todo y Noé llamó a los animales? ¿Se acuerdan que los animales fueron a Noé y la barca? ¿Se acuerdan todo eso? Dios lo anunció de esta manera. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Nuestra palabra en este versículo de Génesis se traduce raeré. Es una palabra muy fuerte. Significa exterminar, destruir, borrar totalmente. Entonces, es un deshacer, un desaparecer de verdad. No es que la nube se va a otro lado. No. La nube desaparece, la neblina se desvanece. Teólogos aquí, los verbos que usa el profeta denotan que es algo que ya sucedió. En el consejo eterno de Dios, Él ya nos perdonó porque ya nos redimió. Pero volviendo aquí a los que no son teólogos, la gente normal como yo. Casi no vemos nubes en Hermosillo. Yo me acuerdo más que una vez he visto realmente neblina aquí en Hermosillo. Pero entendemos la ilustración. El sol, el viento, rápidamente deshacen las nubes y la neblina. Por eso que Santiago, hablando de la brevedad de la vida, dice, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces entendemos el concepto. Al usar Dios esta palabra, ¿qué nos enseña? Cuando menos vemos dos cosas. Primera, la facilidad con que Dios nos perdona. La neblina fácilmente, rápidamente, desaparece. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Porque es Dios el que puede hacer eso. Ahora, no quiero decir que fue fácil para Dios crucificar a su Hijo. Por supuesto que no fue. Pero sí que es fácil para Dios perdonar, porque su naturaleza es la de perdonar. Él es amplio en perdonar, nos dice Isaías. Él quiere perdonar. Entonces mi punto es, no es difícil para Dios perdonarte tus rebeliones, tus pecados más graves. Rebeliones usa la palabra aquí el profeta. Deshice como una nube, tus rebeliones como una niebla, tus pecados, los peores pecados. Dios fácilmente los puede perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por la cruz. Entonces, muy importante esto. Él está listo. Tú vuélvete a Él. La multa ya ha sido pagada. Entonces, fácilmente, Él deshace tus pecados. Desaparece tus fornicaciones. Desaparece tus pornografías. Deshace tus mentiras, tus desobediencias. Destruye tus codicias, tus odios, tus envidias, tus vicios, tus perezas, tus incredulidades, tus... Ahí que tu conciencia llene la línea. Dios lo deshace totalmente. Lo desaparece totalmente. La otra cosa que recalca esta palabra es la realidad que Dios nos perdona. Nada de nubes entre tú y Dios. Dios aclara todo. La nube desaparece. La neblina desaparece luego, luego. Dios nos perdona inmediatamente. En otras palabras, el perdón de Dios no es un proceso de penitencia. El proceso de el perdón de Dios no es que sea un purgatorio y que haya un purgatorio. No, 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 no. La nube desaparece, Dios la desaparece, deja de existir. Y así Dios desaparece tu pecado. Como dice otro profeta, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Es decir, de la misma manera, Dios ya nunca más vuelve a juntar las moléculas de tu pecado. No, desaparecen totalmente todo. Es falso. Créeme que es falso, y puedes aquí garantizarlo con este versículo. Es falso que en el cielo va a haber una película de tu vida con todos tus pecados. ¡Qué horror sería para el cristiano eso! Por supuesto que no. Todos han sido raídos del libro de Dios. Todos borrados de los libros de Dios. Toda evidencia destruida. Desde el primer pecado que cometiste al nacer, gritando en rebeldía, llorando en rebeldía, hasta el último quejido en rebeldía que das contra Dios al morirte. Todos esos pecados, borrados, raídos, destruidos. Y ese es el maravilloso y completo perdón de Dios. Por eso usa esta descripción. Dios deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Muy bien, pasemos a las aplicaciones finales. Entonces, si esto es cierto y lo es, número uno, aprovecha la facilidad con la cual tus pecados pueden ser perdonados. Aprovecha esta oportunidad. Aprovecha la facilidad con la cual tus pecados pueden ser perdonados. No que sea fácil arrepentirte. No que sea fácil nacer de nuevo. No que la cristiandad sea fácil, es imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Todo es posible. Pero tú cree en el Cristo de la Biblia. Cree en Cristo como el único mediador y el único intercesor, el único salvador. Entonces Dios fácilmente, inmediatamente, te perdonará todo. Ojalá que lo diga con compasión. El infierno. Realmente no va a ser infierno por las llamas y la oscuridad. El infierno del infierno va a hacer lamentar que tú pudieras haber sido perdonado por tan solo creer en Él y volverte a Dios. Que Dios estaba listo para perdonarte y tú nunca quisiste. Ese va a ser el infierno de tu infierno. Yo estaba en la iglesia bíblica Monte Oreb. Yo escuché el Evangelio. Yo supe la promesa de Dios. Y se trataba de creer y perseverar y acercarme a Dios. Y yo nunca lo hice. Entonces, hoy te digo, niño, joven, adulto, aprovecha hoy que estás vivo. Aprovecha hoy y vuélvete a Dios. Clama a Dios, sé propicio a mí, pecador, y Él te va a justificar. Él te va a perdonar. Él te dirá, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Número dos, aplica la realidad del perdón de Dios a tu vida. Aplica la realidad del perdón de Dios a tu vida. Hay cristianos, buenos cristianos, que van a estar en el cielo. Pero en esta vida se la llevan sin esperanza, sin gozo, sin fuerza. Y lo que pasa es que están agobiados y en depresión espiritual crónica por rebeliones pasadas. Pecados que realmente ya desaparecieron de los libros de Dios. Pecados y rebeliones y cosas muy feas, pero ya destruidas y deshechas por Dios. Se olvidan que sus pecados ya han sido perdonados. Se olvidan que la garantía del perdón de Dios no es nuestro arrepentimiento perfecto. Ninguno de nosotros se puede arrepentir a la perfección. La garantía del perdón de Dios no es nuestras vidas perfectas. Nadie vive perfectamente en este mundo. La garantía del perdón de Dios es que Él nos redimió. Él, nuestro Señor Jesucristo, derramó toda su preciosa sangre por nosotros. Esa es la garantía del perdón de Dios. Entonces, Tú disfruta que ya no hay nubes entre nosotros y Dios. Ya no existen. Ya no están. Ya no existen. Medita, aplica, memoriza promesas como esta. Dios deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y sal contento esta tarde por estas puertas. Canta más fuerte al Señor. Estoy bien con Dios por lo que Cristo hizo por mí. Él me perdonó todo. Esas cosas tan feas, esas cosas tan graves, esas cosas en las cuales caí y volví a caer y volví a caer. Dios me perdona por Cristo. Esa es la cristiandad, hermanos. Número 3. Y lo acabo de decir. Adora a Dios porque Él hizo esto. Adora a Dios porque Él hizo esto. Inmediatamente en nuestro texto, después de nuestro texto en el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Nos dice el versículo 23, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Lo último, todas las cosas existen y son y pasan para la gloria de Dios. Ya sea que se mueva un electrón en un átomo o que exploten dos supernovas. ¿Cuánto más nuestra redención, hermanos, en el universo? ¿Cuánto más la crucifixión? ¿Cuánto más el perdón de nuestros pecados deben de glorificar a Dios y nos deben de empujar, nos deben de emocionar, alabarle con lo más profundo de nuestra alma? Déjame decirte, cristiano, si nada más estás contento que tú has creído en Cristo y que al final te vas a ir a las calles de oro del cielo, si nada más estás contento por eso, hay algo mal aquí. La cristiandad no es materialista. Yo voy a ser salvo porque no quiero ir ni al infierno y me voy al cielo. No se trata de eso, hermanos, a lo último. Por supuesto que no. No has entendido la salvación de Dios si esa es tu posición y tu actitud. No has entendido el perdón de tus pecados y que tan graves serán tus pecados. Hermanos, entender el perdón de Dios, entender la cruz, siempre nos lleva a adorarle y reverenciarle. Porque en ti hay perdón para que seas reverenciado, nos dice el salmista. Él nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces adórale a Él. Con toda tu alma, con todo tu ser, glorifícale a Él con tu boca y con tus hechos. Él merece toda la gloria. Él te perdonó. Oremos al Señor.